Lo que estamos escuchando es Otras Historias de la Noche. Es un homenaje a una banda de los 90 llamada Hot Jam, de la cual hicimos referencias ya hace algunos programas. Y en el momento improvisamos una pequeña biografía sobre uno de los integrantes del grupo, que por supuesto nos quedó incompleta, ¿no? Más aún si tenemos en cuenta la polifacética que ha sido su vida, lo polifacético que ha sido su vida, en la cual de todos modos pueden destacarse algunas constantes, ¿no? La de este protagonista. La noche, la música y las mujeres. Estamos hablando de el músico y relacionista público Josacho Sazón, a quien recibimos en estudios y le damos las buenas tardes. ¿Cómo va?
Bueno, bienvenidos.
¿Cómo andás, Josacho?
A ver, escuchá.
Ordenámelo en orden.
Hoy es lunes y no trabajo. Vine acá solamente para este programa.
Día franco.
¿Único día que no trabajás?
El único. El lunes no se puede trabajar los lunes. Es insalubre.
Para algunos no se puede trabajar el domingo.
Bueno.
En tu caso,
el domingo no descanso. Se descansa. El domingo es el día, el séptimo día.
El lunes no hay nada para hacer en materia de...
Es el peor día de la semana, indudablemente, ¿no?
La gente no quiere...
Siendo el fin de semana más divertido, lo mejor, ¿no?, de la semana. Si uno está libre, no trabaja, se divierte.
Digamos que el que se divirtió mucho el fin de semana, el lunes lo usa para recuperar un poco, ¿no?
Y sí, hay que recuperar fuerzas.
Y encima tenés que asumir el laburo, entonces es...
Es bravo.
Una doble condición.
Por eso te digo que el lunes es... No es el mejor día, pero estamos acá.
Te hago una confesión, Josacho, y un amigo me lo está recordando en este momento.
Pará, ojo.
Un amigo que vive en Barcelona, y le mando un abrazo grande, que es Matías, me recuerda que cuando vivíamos un boliche, que era El Alma, un par de veces dijimos, venimos de parte de Josacho Sazón. Y metimos el chuco y entramos.
Mirá. Pero vos tenías algo que ver con El Alma.
Y El Alma estaba regenteado por alguno de mis compañeros de W.
Ah,
que eran en ese momento eran Andrés Mañosa, Jackie Poilier y Jorge Rama.
Uh-huh. Perfecto.
Eran los tres dueños del Alma.
Y
¿estás? Ah,
sí. Yo estaba hablando, tenía 17 años tenía, claro, por ahí.
Sí, por eso.
El único libre sos vos a esta altura, decís.
El único. Por ahora.
Bueno, ordenemos entonces.
Así que usabas el nombre de Josacho para meterte.
Claro, uno tiró vos, tenía el pique, que se ve que había que tirar ese nombre.
¿Hay en algún lugar que le dirías al sapo, mirá, ahí por no, la duda no digas que venía de parte de Josacho?
Y sí, hay varios, hay lugares, sí. Por ejemplo, Mambo de Punta del Este, no vayas de parte mía porque te limpian.
Ahí no dejaste la mejor referencia, ¿sí?
No, ahí ellos no se portaron bien. Yo y creé todo el proyecto, sí, le puse el nombre, llevé a toda la gente, la decoración, los DJs, la música, todo, ¿verdad? Y esa gente no se portó bien con uno, que son cosas que pasan en la vida, ¿no? Buena gente y mala gente por todos lados.
A ver, ¿qué año nace y qué fecha Josacho Sazón?
Sesentas. Soy hippie, no, soy de los 60.
Naciste en los 60.
Nací en los 60, tengo 50.
Sí.
Ya no cuento más, me parece que la edad... cuando llega un momento, es una cosa que te va en contra, y además que está ese mito de no envejecer poco, y en la profesión mía tienes que estar siempre joven, activo y de acuerdo con la modernidad de la vida, así que no cumplo más años, no envejezco más.
Las primeras noches las metiste a fines de los 70.
Mi primera noche,
sí.
Y mirá, yo cuando tenía 12 años me llevaron así de colado y entré en Zum Zum, aquel lugar. Es más, me pusieron una chiquilina al lado, que era mucho más alta que yo, más grande, para que yo entrara. Entramos y la chiquilina se fue por ahí, no sé a dónde. Yo quedé solito ahí, pobrecito, a los 12 años, pero encantado con las luces y con la música y con todo eso, que ahí descubrí un poco...
12 años, ya, sí. Quedaste totalmente...
Y de ahí más no paré más.
Quedaste totalmente maravillado por el mundo.
Maravillado por el mundo de la noche, por el mundo de la música, de las luces.
¿Y el primer laburo?
Las chicas lindas, yo qué sé, todo lo lindo que tiene, ¿no?
¿El primer laburo?
Y mi primer laburo fue como músico. Empecé en Caras y Caretas, que era un local que estaba ahí en Positos, y también estaba en el puerto de Punta del Este en esa época. Y empezamos tocando los jueves. Creo que somos los inventores de los jueves, porque nadie salía los jueves, y Alberto Muñoz, que era el dueño de Caras y Caretas, nos desafió a ver, el viernes y sábado se llenaba Caras y Caretas, así que los jueves, empezaron a abrir los jueves, bueno, primer jueves se llenó, segundo jueves se llenó, tercer jueves se llenó, y ahí viene y me dice, ahora tenés que tocar los domingos. Digo, no, no, pará, hermano. Y ahí me di cuenta de que de repente yo arrastraba a un público y una gente a través de la música y a través también de estar ahí con gente, saludar, un poco de relación pública, me salía como pez en el agua estaba, ¿no? Y ahí decido hacer mi primer boliche, que fue Graffiti.
Bien, Graffiti, que estaba en Schroeder.
Donde ahora está el estacionamiento de la tienda inglesa, en Schroeder y casi a Rosena.
Y que era un boliche rockero de los 80.
Sí, mirá, Graffiti abrió el primer día sin dictadura en Uruguay, que fue el 21 de noviembre del 84. Decidimos eso a propósito, porque nosotros teníamos el boliche pronto en septiembre, pero no sé, una locura, ¿viste? Porque tuvimos un mes y medio más, porque queríamos abrir el primer día sin dictadura. Y bueno, y Graffiti fue como una especie de liberación en esa época que estaba, ¿viste? Que fue como una especie de explosión. Y en esa explosión se dio una de las revoluciones del rock uruguayo, que fue cuando empezaron a actuar o aparecer en escena Los Estómagos, Los Traidores.
¿Tocaron el boliche?
Bueno, la primera vez que tocan Los Traidores es en Graffiti. Los Estómagos habían tocado una vez en Pando. Disculpe, voy a apagar el celular. Habían tocado una vez en Pando Los Estómagos, y la segunda vez que se presentaban, sí, la primera vez en Montevideo, o la primera vez oficial de ellos, fue en Graffiti también. Bueno, pero el Graffiti estuvo también Jaime Ross, Mateo, se armó como una movida de la música uruguaya en ese momento.
¿Y la gente iba de dónde? ¿De Positos, del centro?
De todo, mirá, iban desde punks hasta Nenas Bien de Carrasco. Se mezclaba todo. Era una fusión de gente.
¿Quién pinchaba la música?
Ah, bueno, mirá, el mítico, el famoso y amigo Chato Bianchetti, que fue el que empezó con nosotros en Graffiti. Y ahí también empezó Marcelo Castelli, que ahora es un DJ conocido.
¿Cómo era Graffiti? ¿Vos subías una escalera?
No, era una casa reciclada, vamos a decir.
Sí.
En la parte de abajo tenía el escenario, mesas y una barra. Y ahí la gente escribía en las paredes lo que quería, por eso se llamaba Graffiti. Estaban todas las paredes llenas de escrituras, ¿viste? Muchas de la dictadura, muchas referentes a la dictadura, porque estábamos recién saliendo, y no tanto porque no salimos de la dictadura, yo creo que ni hasta ahora, ¿viste? Hay
racias, se comieron
racias. Sí, racias, permanentes, permanentes. Yo creo que no sé cuántas entradas tuve, 17 creo que fui a declarar. Pero no por nada, simplemente por querer divertirnos y pasarla bien.
¿Y arriba cómo era el boliche?
Y arriba era la pista de baile con el DJ OK.
¿Dos barras tenía?
No, tenía la única barra
arriba.
Abajo
estaba la barra.
Vos no habías ni nacido.
No, por eso estoy preguntando, no tengo ni idea. Quiero ver, hacerme una idea de la escena, ¿no?
Impresionante. Del boliche. Lleno y músicas, bueno, que eran. Porque en esa época, claro, vos ibas a estaban Zum Zum, Lancelo y Tontón, que eran los tres Watts, ¿no? Que vos tenías que entrar en pareja porque no podías entrar solo. Que ahí, con Caras y Caretas y con Graffiti, que fueron los dos disco bar o pubs que bailaban también la gente, empezaron a ir grupos de mujeres, grupos de hombres solos. Y para qué tío, que estaba.
Pero te sigo.
Ta.
Ahí había un lugar donde vos en Graffiti podías ir.
Ahí va, podías ir.
Solo.
Ah, y te digo, no, y en Zum Zum Lancer pasaban las músicas, ¿viste? Más pop, vamos a decir.
Ahí está.
Y más lentas, en esa época se bailaba lentas. Esperabas, inclusive en Zum Zum estabas con la chica al lado y esperabas las lentas para poder apretar un poquito. Para darle un beso a una chica tiene que estar 3 meses. Sí, otras épocas eran, ¿no?
Y
Graffiti, eso fue un poco la revolución de lo moderno, ¿no? Inclusive fueron músicos como Charlie García o Luca Prodan en esa época que dijeron que el único lugar moderno que hay en esta ciudad, porque lo habían llevado, creo que a Charlie García, lo llevaron a Too Much, ¿te acordás? Ese boliche.
Estaba en el Río Negro, en el 18.
Y bueno, cuando llegó Graffiti se sintió medio liberado. Y yo no sé si a partir de ahí que vio los grafitis en todas las paredes, lo ven a Charlie García, toda la casa que tiene llena de grafitis y todo. No sé si fue ahí que robó un poco de swing de ahí.
¿El disco Graffiti tiene algo que ver con el boliche? El hijo de Sammy
Blatt. El disco Graffiti tiene mucho que ver, y hay otra cosa ahí que, que me hacen acordar ahora de épocas duras, ¿no? Que yo fui coproductor de ese disco Graffiti con Alfonso Garbone. Que yo era un chiquilín, tenía 22 años. Imagínate, Alfonso Garbone, el viejo lobo, me trabó así.
¿Te mató Carbone?
Me mató Carbone, nunca me dio cero ganancia, cero nada. El Graffiti fue disco de oro en esa época, pero bueno, todo aprendiendo siempre.
¿Te hizo la gran Shaker?
La gran Warner, no sé, la gran Alfonso.
No leíste la letra chica,
¿tú? No le dijiste
no,
nada.
No, la letra chica, eso me faltó en esa época. ¿Y qué le voy a decir? Yo era un chiquilín, digo.
O sea que aprendí perfectamente. Hoy día.
El primero que te metió en el bolsillo fue Carbone.
Exactamente.
Ahí te empezaste a curar de espanto con Carbone.
Exactamente.
Atenti a los organizadores.
No fui el único tampoco, pero.
A los organizadores de los premios de Graffiti, que un premio tendría que llamarse José Chazón, ¿no?
Bueno, no,
por ejemplo.
Bueno, por eso te digo que los premios Graffiti me llamaron para pedirme el nombre. Cuando antes de empezar, vamos a decir, con los premios. Los responsables de los Graffiti me llamaron y yo les autoricé, vamos a decir, a que usaran el nombre Graffiti para los premios.
Bien,
y nunca me dieron un premio, así que dale.
¿Y cómo terminó?
Sí, mi disco estuvo ahí, no salió ni
nada.
No, salió nominado, pero.
¿Cómo terminó el boliche Graffiti?
Mira, Graffiti tuvo dos épocas.
¿Cuándo empezó la picada de Graffiti?
No fue picada. Graffiti sucedió un hecho. Lamentable, que fue un disjockey que se cayó, que era Avenio, Jorge Avenio. Claro, en una época que era tanta gente y tanto, ¿entendés? Era incontrolable.
Y ¿vos decís que tenías un cromañón en potencia?
No, cromañón, porque no era un lugar así cerrado y eso. Pero la efervescencia y un poco la libertad que había en un momento. Y la gente, nosotros dejamos entrar a la gente y en un momento empezamos a cobrar entrada y bueno, uno el negocio lo va, viste, se va mejorando o se va llenando más de gente y más de gente, y en un momento se descontroló.
¿Cayó Avenio por la escalera?
Sí, Avenio estaba en la cabina del jockey junto a Marcelo Castelli, que Marcelo Castelli era un chiquitito. Que pobrecito, que no entendía nada porque recién empezaba. A mí Marcelo Castelli me llamó el padre. Esto, por favor, lo digo al aire.
No diga nadie, están escuchando.
No. Personas. Están escuchando 200.000 personas, pero no. Le voy a decir porque es una anécdota linda y no se va a enojar Marcelo, pero el padre de Marcelo Castelli me llamó un día y me dijo: tengo mi hijo de jockey, te doy $500 si vos lo contratás de jockey. Y yo, yo que le voy a cobrar, No, le dije, no te voy a cobrar. ¿Qué te voy a cobrar? Traelo nomás. Y ahí empezó Castelli su carrera.
¿Verdad?
Entonces el pobre Castelli estaba poniendo los discos, y Avenio, que se ve que venía de un día, muy pesado, pues lo habían visto de tarde acá en el centro tomando unas ginebras o no ¡pah! Sé qué.
Avenio estaba colocadísimo.
Y parece que había una ventana. Y él se sentó en la ventana, y el próximo acto, Castelli se da media vuelta así y no lo ve más.
Ah, no,
dice que el loco se
fue para abajo de la ventana. No escalera, nada.
No, para abajo de la ventana y tal, lamentablemente. Yo estaba en la caja.
¿Pero qué pasó? ¿Murió?
Mirá, estaba lleno, era 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Mirá qué casualidades increíbles, ¿no? Era 2 de noviembre, el preferiado, el Día de los Muertos, que era un día de actividad, que todo el mundo, al otro día nadie trabajaba, entonces había cientos y cientos de personas y colas para entrar y todo, en Graffiti. Yo estaba en la caja y de repente me llaman y me dicen, pasó algo. Y salgo afuera y estaba Beño así, con el último suspiro y... Y ahí terminó Graffiti. Ahí terminó Graffiti. Porque además nos echaron la culpa a nosotros. Fue todo uno de esos líos, viste. Que uno sin comer ni beberla, o teniendo un poco de culpa, porque había muchísima gente de repente por exceso de gente que no se pudo controlar. Pero son cosas que te pasan en la vida, que también, viste, no las. Te vienen así las buenas y te vienen también las malas.
Bueno.
Fue una mala época y Graffiti...
Graffiti murió con Avenio, se puede decir.
Y sí, porque después de eso yo no podía volver a abrir Graffiti. Es decir, después...
¿Y ahí para dónde arrancaste?
Ahí arranco... en ese local me quedé, a los 2-3 meses, porque yo también tenía que trabajar, volví a abrir con el nombre Éxtasis. y tuve 2 años más ahí, y siempre con éxito, ahí siempre con, en ese lugar fue, estaba marcado. Viste que hay lugares que no anda nada nunca y hay otros lugares que
va, siempre le va bien y
eso,
hay otros que no funcionan.
El graffiti quedó marcado en una generación que yo creo que la gente que está escuchando ahora, y eso, gente que tiene 50 años hoy o 40 y pico, vivió en su juventud ese lo que fue graffiti.
Había las personas que están mandando mensajes diciendo que era un lugar clave, que por primera vez vio a tal o cual banda.
Sí, eso no lo formé yo, se formó solo, es decir, no fui yo el que lo formé.
Vos abriste la puerta y espontáneamente la gente fue cayendo a un lugar que era un poco más rockero.
Espontáneamente, porque la música, como yo te iba a decir, que estaba diciendo antes, era pop en Zoom Zoom, y nosotros era Marley, Stones, The Cure, todas esas músicas que uno solamente las iba a escuchar ahí.
Claro.
Que no eran tanto música ni para bailar, pero la gente bailaba igual, pero... Era músicas más cultas, vamos a decir, de lo que es.
Y la señora mayor decía: no vayan a graffiti.
La señora mayor me odiaba.
Lugar
me odiaban,
de drogos y raritos.
Las madres me odiaban.
Josacho, digamos que los accidentes trágicos o los episodios trágicos te marcaron la vida, ¿no? Porque después estuvo el episodio de Jorginho Goulart también, el doble de Lange, ¿no?
Pasa que, mira, yo te voy a decir: yo hace 30 años que estoy en el entretenimiento. No te quiero llamar industria de entretenimiento, porque industria suena medio, porque es también involucra el arte, involucra a muchas cosas. Le hemos dado trabajo a músicos, DJ, bailarines, yo qué sé, de todo, ¿viste? Así que yo no me siento culpable, entre comillas, de nada. Pero en 30 años y con gente permanentemente, es decir, miles de personas, todos los fines de semana, en todos los lugares que nosotros estuvimos, y todo, por suerte, que nos acompañó humildemente el éxito en ese sentido, hubo 2-3 cosas aisladas que pasaron, evidentemente, como en otros lugares, como vos podés decir, Cromañón tiene la culpa, evidentemente, esta gente, de esa desgracia horrible que pasó, y yo también siento culpable, porque lo de Jorginho también pasó en mi lugar, que era una fiesta privada, que era un domingo, que no estaba abierto el local, viste, que era el casamiento de una persona. Pero igual fue en W, y nosotros quedamos todos impactados, y también la gente nos echó la culpa a nosotros. ¿Qué le pasó a Jorginho? Que nunca quedó aclarado.
¿Cuál
tampoco
es tu versión del asunto?
Mira, mi versión es, mira, yo estaba con mi señora esposa, estuvimos bailando con Jorginho y con la novia y con el de casamiento. Yo después, a las 5 de la mañana, me fui a mi casa con mi señora. Al otro día me despierto y me entero de todo. Quiere decir que yo nunca vi nada raro que haya pasado. Hay dos versiones, una que es que tuvo un accidente, y otra que no fue un accidente. Yo, evidentemente, como yo era relación pública, yo fui la cara visible de ese momento. Fui al hospital a saludar a los familiares y a ver cómo estaba Jorginho varias veces, que pueden corroborar ellos, que no me recibieron tampoco nada bien, viste, porque yo era como el cuco del asunto. Y recibí a la prensa, en ese momento fue muy duro, fue horrible, porque además que Jorginho era amigo nuestro, yo toqué con Jorginho flauta en algunos discos que él, en algunas grabaciones que él hizo. Es decir, yo no lo conocía hace, ya te digo, de chiquilines también. Y en ese momento yo estaba con Jorginho en un proyecto que era que él iba a presentar en W un show que se llamaba Blanco y Negro, como unión de, viste que él tenía algún problemita de raza, viste, con la raza tenía algún problemita él, Jorginho. Entonces yo empecé a averiguar por mí mismo. Entonces me dijeron: hay un taxista que sabe lo que le pasó a Jorginho, porque lo vio caerse desde el portón de W. Buscamos a ese taxista, se había ido a España, por ese lado no. Por otro lado, le pegaron en el baño, no sé qué, no sé cuánto. Yo de las dos cosas, me quedo con el accidente. ¿Por qué? Porque los dos seguridad que estaban en ese momento con Jorginho, que Jorginho fue a dejar, ahora el cuento viene así: Jorginho fue a dejar a la novia y vuelve a la fiesta. Cuando vuelve a la fiesta se puso pesado con algunas chiquilinas, porque estaba también en un casamiento, tomando, ¿está? Y se puso pesado con algunas chicas, y entonces los dos seguridad lo agarraron y lo sacaron, pero lo sacaron, onda, vamos Jorginho, vamos para casa, ¿está? Esos dos seguridad, inclusive hablaron con Georgina y le preguntaron por la hermana, porque eran admiradores del candombe y de Katy Goulart, no sé qué, no sé cuánto, ¿tará? Después declararon todo en la policía, ¿no? Y esos dos seguridad, dice que lo acompañaron hasta las puertas. Estaba muy pesado, se tiraba en el piso, es decir, no quería irse, es decir, además que estaba requete pasado. Y este, cuando, es decir, él quiere volver, le cierran las puertas, de los portones, vamos a decir, que había unos portones ahí, y había unas escaleras de madera, pero algunos escalones para abajo y la calle, ¿no?
Sí. Sobre la rambla, digamos.
Sobre la rambla, él este, vuelve a insistir a tirar la puerta abajo. Y se cae. Y dice que se cayó como diciendo, como un desmayo, sí, se cayó como cuando vos...
¿Cuál bolsa de papa?
Plac, ahí se pegó en la cabeza. Esa es la versión que... Ahora, hay otra versión que le pegaron, que Security, que el otro, que un hijastro, que Rama, que el otro... Hay otras. Y ojalá que se sepa la verdad, porque evidentemente es lo mejor... Pero bueno, eso quedó y tal, quedó como una mancha, una de las manchas que tuve, que tuvo mi vamos a decir,
tu carrera.
Mi carrera de entretenimiento, pero no me siento ni culpable de nada, y son desgracias que pasan, y en lugares donde, ya te digo, van 3.000, 4.000 personas, es muy difícil que no pase nada. Un vidrio se cortan, una pelea, vos miraste mal a la chica del otro, es decir, líos hay y te digo, y es buenísimo que en todos estos años haya habido tan pocas cosas, pero lamentablemente esas cosas que son feas, ¿no?
Bien, Josacho, tenemos que hacer una tanda, tenemos que quedarte un ratito más porque tenemos que hablar de este disco.
Dale, porque hablamos todo, vamos a hablar de algo lindo.
Que tiene un beso, que no, ¿de quiénes son estos labios?
Y ese, no puedo decir.
No puedes decirlo.
Es una mujer muy conocida, ¿no?
No vas a decir en la tanda. Es la tapa del disco de Josacho Sazón. Vamos a hablar de Hot Jam también y alguna cosita más. Y tenés también un disco que se llama Conexión, que tiene a Petruccelli, también tenemos, compañero, ¿sí?, de banda de Hot Jam de aquel entonces. Ya venimos. Seguimos en estudio con Josacho Sazón. Estamos escuchando Joe Session, de su disco homónimo, que tiene ese beso de Rush estampado en la tapa.
Te gustó esa, ¿no?
Y un Josacho parado, de piernas cruzadas, de lentes,
sí.
Y una sonrisa de boca a boca, ¿no?
Un asesino, esa tapa. Solo un asesino puede meter un beso, una firma y parado ahí. Y eso que no recordamos todavía, tu presencia en aquel calendario. ¿De qué era el calendario?
Lo trajimos a colación, el tema del calendario.
Sí. No,
Josacho Sazón en tanga tirada.
En tanga no. Pero había ahí un tapado de tigre.
Al borde de la tanga tirada.
Al borde del abismo.
¿Para qué era ese calendario?
Mirá, ese calendario.
Ese que era gente. Te convenció Carbone también.
Me convenció Carbone, el enemigo. No. Ese fue un calendario que hizo Tits, viste, que es la reconocida marca
de ropa,
que es una de las mejores de acá, del Uruguay, y me convencieron, porque yo no lo quería hacer, porque yo dije, pero yo un calendario medio en bolas, yo primero no soy lindo, no soy sexy, digo, puedo ser sexy, pero tengo cosas ocultas aquí, pero en realidad yo no, porque vos sos un personaje, que la noche, que tal. Bueno.
Sos desfachatado, dijeron.
Y tal, me convencieron. Y no, no salió mal la foto. Bien. Varias mujeres después me... No, además que increíble, porque...
Varias mujeres querían entrar a doblete.
Que va,
buenísimo el calendario.
Quiero entrar a doblete. Ahí va. Las veteranas, las viejas, pero con perdón de la palabra, ¿no?
Sí, las señoras.
Las señoras mayores, con el calendario en la mano para firmar el autógrafo, como locas. Eso fue lo que más me impactó, ¿no?
Mirá vos.
Así que con las viejas gané.
Bien. Con la señora señora cachonda.
Josacho, Hot Jam, que es de mediados de los 90, ¿no? Banda de mediados de los 90.
Sí.
La época que estaba de moda era jazz, ¿no? Y US3 también.
Sí.
Ustedes metieron cuña ahí, ¿no?
Sí, nosotros somos yo ahora estoy concretamente haciendo un proyecto que se llama Conexión, con Petruccelli y con Rodrigo Vicente, que estamos yendo y viniendo desde España a Montevideo, a Punta del Este, a Ibiza, por todos lados, y estamos componiendo y ahora con la tecnología, viste que vos mandás los tracks, entonces allá los... los mezclan y bueno, una tuya y mía de los, las files que fuimos mandándonos. Y estamos haciendo un, que hoy te traje regalo, mira, un EP con algunos temas que no, exclusiva, porque no tiene ninguna radio, no tiene nadie esto.
Bien. Ahora suena tremendo, lo tiene.
Suena tremendo, eso sí que suena tremendo, porque eso es una producción que está, que vamos a decir, con la última tecnología de grabación. Y y bueno, y ahí componemos los tres, cantamos los tres, tocamos instrumentos los tres, hacemos programaciones, y bueno, y toda la tecnología moderna de, que te permite ahora. Y bueno, estamos en ese nuevo, embarcados en ese proyecto que lo presentamos en Punta del Este la semana pasada, en una gran fiesta, junto a, disculpame que te archivo, sí, junto a Johnny Walker, que es, Johnny Walker es el sponsor que me ha acompañado durante varias noches, por supuesto, sí. ¿No? y no, es uno de los que me apoya en serio, los proyectos nuestros, inclusive W y todo, que es Diageo, es una compañía que, bueno, junto a otras, que no te voy a nombrar a todas porque me echás de la hora del chivo, ¿no?
Del chiva, chivachón.
Pero bueno, pero te voy a decir Malboro, Visa, FNC.
Ya, no, bueno, no. ¿Y cómo llegaste a estas marcas de Hot Jam?
Nativa, ¿no? Un saludo a la gente nativa.
La pregunta original fue sobre Hot Jam, ¿no?
Bacardi Martini.
¿Podrías ponerle a los temas tuyos, no? Los nombres.
Ahí va,
que te bancan, ¿no? Porque,
claro, metele la tapa del disco.
Todo claro.
Sí, más bien, más bien.
Dejate de vuelta, Josacho.
No, porque si no fuera por ellos, no sería posible. La gente no ve el apoyo de las marcas y los sponsors, inclusive para ustedes, para todos. Uh-huh. Es muy importante tener el apoyo, porque si no, muchas cosas no, sin el apoyo de ellos, no solo económico, sino que
de moral, me vas a decir.
No.
Vamos, Josacho, no, vamos, que no. En esta no vas a desafinar.
No, se arma como alianzas entre, y bueno,
está clarísimo.
Que ellos apoyan y es importantísimo para nosotros, porque si no, no podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos.
A ver, ¿Beatles o Rolling Stones? En el juego de tener que elegir uno.
Lennon Richards,
esa sería la fórmula. Bien, buena fórmula. ¿Jaime Ross o el negro Rada?
Rada por mil.
Bien.
No por la música.
No por la música.
O sí por la música, pero también por la personalidad.
Bien.
¿Mujica o Vázquez?
¡Pa! Vázquez me gustó, pero Mujica, porque Mujica es un crack, es un fenómeno.
¿Nunca pasó por doble, Mujica?
No, pero lo podíamos invitar una noche.
Pues ya, pues te iba arrancando. Ya me quiere meter en doble. ¿Bordaberry o Larrañaga?
Paso.
Pasás.
No, bien. Paso porque ninguno de los dos.
Sí, por eso. Pasa. Ni A ni B. Bien, ¿cómo se define políticamente, Josacho? ¿Es un socialdemócrata, un socialista?
Un humanista.
Humanista.
El ser humano tiene todo, es el universo y somos el centro, para mí, de todo. Y cada uno individualmente tiene una magia, y bueno, hay que explotar eso.
Bien.
Josacho. Pero me gustan las libertades. Así, ¿viste?
Libertad y no libertinaje.
Incontrolable, o sea, no, porque se descontrola todo, pero libertades sí.
¿A favor del autocultivo de la marihuana, Josacho Sazón?
Sí, sí.
Sí.
Sí, porque la marihuana no es una droga. Es decir, hay un problema con las drogas, en este país y capaz que en otros, ¿no? Que la palabra droga ya te asusta, ¿viste? ¿Está? Y las drogas para mí son las pastillas para dormir, creo que sí. Muchas cosas legales, ¿viste? El alcohol, el cigarrillo. Así que, es tan amplia la palabra drogas que. Y yo, para mí, la marihuana, si es una droga, la marihuana, el cigarro también es una droga. Es lo mismo, es tabaco, ¿no? Pero sí, autocultivo, sí, cómo no, sí.
Josacho, habrás visitado 100.000 boliches, ¿no? A lo largo de todo el mundo. El que te quedó marcado, así, ese boliche que fuiste, que te partió la cabeza, no solo porque la pasaste bien, sino porque ambientado estaba espectacular, la música impecable, todo. Y no vale decir doble.
No. Palladium de New York.
Mirá.
Y eso queda? Que no llegué a Estudio 54, me hubiera encantado, pero mirá. Porque Estudio 54 ya estaba cerrado.
Muy chico para Estudio 54, pero no para Palladium.
Claro, Palladium fue el lugar que después de Estudio 54 surgió en como un, el gran, la gran megadisco de pero vos decís lugares para bailar, dijiste vos.
Sí,
bueno,
sí, ah, sí. Está.
Porque bueno, hay otros lugares que para escuchar música.
Te vuelve bicho la noche, ¿no? Es decir, ¿es difícil conservar amistades de la noche?
Mira, no hay una diferencia para mí entre la noche y el día. Porque vos decís, vos de noche es como más. La palabra no, noche está mal vista. Está mal vista. Por las generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Porque ahora nadie. Pero la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, eran mucho más cuadrados, es decir, eran mucho más autoritarios, mucho más, ¿cómo te puedo decir?
Esquemáticos.
Sí,
no ayuda.
Bueno, sí, que ahora está todo más, me parece. Espera que.
Va a aparecer esa palabra.
No apareció la palabra.
Cantando. Pero bueno, por ese
bueno, sentido, no importa. Concepto, el concepto decís que antes a la noche.
No, que la, es decir, yo no. No es decir, claro, antes vos salías la noche en una joda, estaban todas las cosas malas en la noche. ¿Viste? No, en el día hay muchísimas cosas malas.
Que en la noche está el bohemio, el vago.
En la noche están todos y son todos iguales.
Está el laburante, y el día está el laburante. Esa es la
bueno, de noche trabaja mucha gente. De noche trabaja mucha gente.
Pero también en la noche, la melaza de la noche hace que yo te diga, Josacho, vos sos un fenómeno.
Ah,
vos
no,
esto,
claro.
Yo lo otro,
y después
¿no?
Al otro día decís que sos un.
Y bueno, por eso. Entonces ese es el tema de la noche también. Y en un.
Pero no es el tema de la noche, es el tema de la gente. La noche es la noche y el día es el día. Y está, son distintos, pero son parecidos. Porque digo, yo qué sé. Ya te digo, no veo la diferencia así. Ah, vos sos gente de la noche, yo qué sé. Me encanta la noche, y gracias a Dios que me encanta la noche, porque este país me tiene que agradecer. Cuando yo empecé, había 3 watts nomás en Uruguay, no salía la gente de noche, este país era gris, era.
Inventaste los jueves, ya lo dijiste más temprano.
O sea, no fue Dios el que inventó.
Con toda la humildad, porque van a creer que yo soy un egocéntrico horrible y todo, pero no. Como hablamos de cosas malas que pasaron, evidentemente en cada uno en su vida le han pasado cosas buenas y cosas malas, hay que hablar de lo bueno, de que estos 25 años, no solo yo, que es un granito de arena, sino mucha gente que peleó. No en el sentido político o de los guerrilleros o contra los militares, pero nosotros tuvimos nuestra pelea y tuvimos nuestro, ¿cómo decir?
Y atrás de una barra disparando shots de whisky.
No, ya ahí va. Disparando que la gente, que este país era gris y era horrible para vivir. Los turistas venían y decían, vos, esto es una mierda. Todo. Hoy en día, después de 30 años que pasaron, no solo por eso te digo gracias a mí, sino gracias a mucha gente. Uruguay es un país que tiene una oferta de entretenimiento muy interesante. No te digo que hay un bar en cada esquina, pero se ha activado toda esa noche que decían antes, que es en realidad entretenimiento, y la gente, ¿para qué trabaja? ¿Y para qué está todos los días de lunes a viernes, tenés con cara de orto, trabajando, y decir, para tener ese escape que es los fines de semana, poder salir, divertirse y hacer lo que uno quiere? Que es pasarla bien y por la búsqueda de la felicidad, en definitiva, ¿no?
Suscribí la frase del Bambino Veira que dice, me gusta tanto la noche que le pondré un toldo al día.
Sí, yo te pondría, sí, yo te diría otra frase. Si la noche te queda grande, salí de día.
Josacho Dazón, gracias por acompañarnos, suena tremendo.
Sí, un saludo para que me está escuchando mi secretaria de W, Claudia. Y el decorador Mario W y mi hijo también que me está escuchando por ahí, que es tremendo jugador de fútbol. Vamos arriba a Cerrito. Y bueno, agradecerles a ustedes, a Suena Tremendo y a todos ustedes la oportunidad que me dieron de estar aquí. Y invitarlos también que este año 2012 se vienen muchos proyectos nuevos, muchos pubs nuevos ahí ahora. Bueno, además de que va a abrir W con todo el power que tiene, que es van 7.000 personas por el fin de semana, es increíble. Y también están abriendo unos pubs nuevos mayormente Pocitos, que nosotros estamos gestionando las previas. Viste que las previas, vos, ahora la moda, vamos a decir, de hace un tiempo, de la gente joven, es, vamos, como salir toda la noche es muy caro, viste, digo, no puedo. Entonces vamos a la casa de uno, entonces compramos unas botellitas y nos juntamos ahí, bueno.
Perfecto.
Ahora estamos haciendo nosotros pubs de previa, que tenemos varios pubs, que te puedo nombrar algunos: Dharma, Bar, Seven, Mimoso, Volvé Mi Negra, y otros pubs que estamos gestionando, para, ya te digo, tener cada vez más ofertas de gastronómica y de entretenimiento y de salir y divertirse, que es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas, ¿no?